from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The UN's top climate body is warning human-driven climate change has impacted every corner of the...
El organismo climático de más alta jerarquía de la ONU advierte que el cambio climático, que es producto de la acción humana, ha impactado cada rincón del planeta y los más pobres sufren las peores consecuencias. En su último informe, el panel intergubernamental sobre cambio climático afirma que los gases de efecto invernadero han hecho subir la temperatura y el clima extremo mundial al tiempo que amenazan la fuentes de agua y alimentos. Revelando los hallazgos en Japón, el presidente del panel, Rajendra Pachauri, convocó a la acción inmediata para adaptarse al cambio climático y evitar que empeore. Pachauri declaró:
el mensaje que llega de forma muy clara es que el mundo tiene que adaptarse y mitigar, y cuanto antes lo hagamos, menos serán las posibilidades de que algunos de los peores impactos del cambio climático ocurran en diferentes partes del mundo.
The panel's report warns climate change will exacerbate...
El informe del panel advierte que el cambio climático exacerbará la pobreza en los países de ingresos bajos y medios bajos y creará nuevos focos de pobreza en los países de ingresos medio altos y altos, en los que la desigualdad es cada vez mayor. En una manifestación, Christian Teriete, de Global Call for Climate Action, instó a los países ricos a tomar la delantera en las restricciones de los gases invernadero. Teriete expresó:
estamos aquí para recordar a los líderes mundiales como Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron y muchos otros que este es el momento de actuar y reducir las emisiones para combatir el cambio climático. Tienen una amplia oportunidad este año y el próximo en importantes cumbres climáticas, que es cuando tienen que poner las mejores políticas sobre la mesa para salvar del cambio climático a su pueblo y al medio ambiente del que dependemos.
The US is facing renewed pressure on financing climate aid for poorer countries in the aftermath.
Estados Unidos enfrenta renovada presión en relación a la financiación de ayuda por el cambio climático a países pobres tras un informe de la ONU que advierte acerca del impacto del calentamiento global. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático expresó el lunes que el fenómeno tendrá consecuencias nefastas para los países más pobres del mundo e instó a los países ricos, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, a ayudarlos a adaptarse. El informe hace referencia a un estudio del Banco Mundial que llama a los países ricos a prestar ayuda climática por valor de 100 mil millones de dólares por año, de los cuales Estados Unidos debería hacerse cargo de hasta 30 mil millones. El presidente del grupo, Rajendra Pachauri, sostuvo que el cambio climático se ha transformado en un asunto de seguridad mundial. Pachauri expresó:
there is a reason for the world not...
hay una razón para que el mundo realmente no ignore los hallazgos de este informe, porque son profundos. Y permítanme que lo repita, lo hemos dicho categóricamente en este informe, son las consecuencias para la seguridad humana. Tenemos razones para creer que si el mundo no hace nada para mitigar las emisiones de gases invernadero y el alcance del cambio climático continúa aumentando, la estabilidad social misma en los sistemas humanos podría estar en riesgo.
Mientras tanto,
la Cámara de Representantes que controlan los republicanos aprobó una medida que en los hechos obligaría a organismos del gobierno a detener los estudios sobre el cambio climático. La medida llama a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y a organismos relacionados a centrarse en predicciones de graves condiciones climáticas, pero no en explorar sus causas.
Medio Oriente, Asia Central.
U.S. brokered peace talks between Israelis and Palestinians have deadlocked after Israel canceled a plan.
Las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos apoyadas por Estados Unidos se estancaron luego de que Israel cancelara una liberación programada de prisioneros palestinos. La medida tuvo lugar luego de que los palestinos solicitaran la membresía en 15 convenciones y tratados internacionales. En declaraciones efectuadas el jueves en Argelia, el secretario de Estado John Kerry expresó que las negociaciones han alcanzado un punto crítico. Kerry sostuvo:
the disagreement between them is not over the fundamental...
El desacuerdo entre ellos no es en relación a lo sustancial de un acuerdo definitivo, es en relación al proceso que lo llevaría a ese punto y lo que se necesita hacer para poder continuar negociando. Uno podría decir que sería una tragedia para ambos perder la oportunidad de llegar a esos asuntos reales que son las diferencias respecto al acuerdo definitivo.
Kerry sostuvo que Estados Unidos reevaluaría su enfoque en relación a las negociaciones a fin de determinar si vale la pena o no continuar sus esfuerzos. Miles de palestinos se han manifestado a lo largo de Israel y los territorios ocupados para conmemorar el Día de la Tierra. La protesta anual rememora el asesinato de manifestantes árabes que protestaban por la confiscación de sus tierras. Basel Gazaz, legislador árabe israelí, expresó:
esta es la celebración del Día de la Tierra, la protesta Día de la Tierra, donde la comunidad árabe palestina recuerda cada año, en la fecha 30 de marzo, el primer Día de la Tierra en 1976, cuando los árabes, por primera vez en su historia, árabes con la ciudadanía de Israel, hicieron una huelga general en defensa de sus tierras.
Un grupo sirio con sede en Londres incrementó la cifra estimada de muertes que han tenido lugar durante los 3 años de guerra civil, a al menos 150.000. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos sostiene que 150.000 es la cifra mínima, con una cifra real de muertes que podría aproximarse a las 220.000. Naciones Unidas dejó de actualizar su última cifra, ubicada en 100.000, en julio de 2013, afirmando que hay demasiada violencia en la zona como para permitir un cálculo preciso. Dos periodistas han regresado a España después de más de 6 meses de cautiverio en Siria. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova fueron capturados por los rebeldes de Al-Qaeda cerca de la frontera con Turquía el pasado septiembre. Los detalles de cómo fueron liberados se mantienen en secreto. Según los periodistas en Siria, hay por lo menos 9 extranjeros y 10 sirios que siguen desaparecidos. 3 periodistas de Al Jazeera comparecieron ante un tribunal de Egipto el lunes, donde se les permitió atestiguar por primera vez desde que fueron detenidos a fines del año pasado. Peter Bresti, Baher Mohamed y Mohamed Fakhmi se encuentran acusados de pertenecer o colaborar con la Hermandad Musulmana, considerada por el gobierno como una organización terrorista. En su breve testimonio, los 3 negaron mantener vínculos con la hermandad e hicieron referencia a su larga trayectoria como periodistas. El juicio fue pospuesto hasta la próxima semana. En Afganistán, una fotógrafa de Associated Press, AP, murió por disparos de un agente de la policía afgana, mientras que su colega fue herida. Anja Dreamhouse, de 48 años, murió instantáneamente en el ataque cerca de la frontera con Pakistán, mientras que sobrevivió la periodista de AP, Kathy Gannon. Se cree que es la primera vez que un oficial de la policía afgana ha matado intencionalmente a un periodista extranjero. Ambas viajaban con los trabajadores electorales que entregaban los papeles antes de las elecciones presidenciales del sábado. Niedrin Gauss fue una fotógrafa alemana veterana que formó parte del equipo que ganó el premio Pulitzer en 2005 por fotografiar la guerra de Irak. Anteriormente había sufrido el ataque de un francotirador mientras trabajaba en Sarajevo, una explosión de auto en Kosovo y un bombardeo por error de la OTAN en Albania, junto con una serie de otros periodistas en 1999. Uno de sus últimos proyectos mostraba a las legisladoras en Afganistán. Su muerte sigue a los asesinatos del pasado mes en Afganistán del periodista de AFP Sandar Hammad y del periodista de radio sueco Nils Horner.
Estados Unidos.
El Comité de Inteligencia del Senado votó a favor de publicar partes de un informe sobre el programa de tortura y rendiciones extraordinarias del gobierno de George W. Bush. El panel votó 11 a 3 el jueves para desclasificar cerca de 500 páginas del informe de más de 6.000 páginas, incluyendo su resumen ejecutivo. La CIA revisará los resultados antes de su publicación, lo cual genera temor de que puedan censurar fragmentos significativos. El informe provocó una disputa entre la CIA y el panel del Senado, en la que la presidenta del Comité del Senado, Dianne Feinstein, acusó abiertamente a la agencia de espiar al personal del Senado y eliminar archivos. En declaraciones del jueves, Feinstein dijo que los resultados de la investigación son alarmantes. Feinstein expresó:
"The report exposes brutality that stands in stark contrast.
El informe expone la brutalidad y está en marcado contraste con nuestros valores como país. Es la crónica de una mancha en nuestra historia que nunca debemos permitir que se repita. Esto no es lo que hacen los estadounidenses. El informe también señala grandes problemas con la administración de la CIA de este programa y su interacción con la Casa Blanca, otras partes del Poder Ejecutivo y el Congreso. Esto también es muy preocupante y muestra por qué la supervisión de las agencias de inteligencia en un país democrático es tan importante. Según el Washington Post, los investigadores del Senado han concluido que la tortura de la CIA no produjo ninguna información acerca de los principales líderes de Al-Qaeda y particularmente nada que lo llevara al descubrimiento y la muerte de Osama Bin Laden. Un funcionario estadounidense con conocimiento del informe dijo: la CIA describió que su programa consiguió inteligencia única, inalcanzable por otras vías, que ayudó a desbaratar complots terroristas y a salvar miles de vidas. ¿Era realmente cierto? La respuesta es que no. En ciertos casos, los agentes de la CIA continuaron torturando prisioneros aún después de que se decidiera que no tenían más información que aportar. El informe también expone las tácticas de tortura previamente no reveladas, entre ellas sumergir repetidamente a los prisioneros en tanques de agua helada. El gobierno de Obama confirmó que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, utilizó una puerta trasera secreta que le permitió investigar correos electrónicos y llamadas telefónicas de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial. Haciendo referencia a documentos filtrados por Edward Snowden, el periódico The Guardian reveló el año pasado un cambio secreto en las reglas que permite a agentes de la NSA salir a la Casa de las Comunicaciones de ciudadanos estadounidenses utilizando sus nombres u otra información de identidad. En una carta al senador Ron Wyden, obtenida por The Guardian, el funcionario de inteligencia de mayor jerarquía a nivel nacional, James Clapper, confirma la utilización del resquicio de la puerta trasera. Clapper no especifica qué cantidad de investigaciones se llevaron a cabo haciendo uso de esa puerta trasera. En un comunicado, Wyden calificó las investigaciones sin órdenes judiciales como inaceptables y como una verdadera amenaza a los derechos de la privacidad de los estadounidenses que cumplen con la ley.
On Friday, the Obama administration bid farewell.
El viernes, el gobierno de Obama se despidió del general Keith Alexander, el director que durante más tiempo ha permanecido al frente de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, rindió homenaje a la trayectoria de Alexander en el cargo. El secretario Hagel expresó:
Our responsibility, all of us.
Nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, sin importar la revolución en nuevas tecnologías, es proteger no solo a nuestro país, sino también al carácter esencial de nuestra sociedad abierta. General Alexander, su visión, su dedicación, su liderazgo nos han permitido comenzar con esta tarea. Ahora nos toca a nosotros continuarla. En nombre de un país agradecido, le digo gracias, Kate.
General Alexander will be replaced by Admiral.
Alexander será sucedido en el cargo por el almirante Michael Rogers. Un nuevo informe revela que Estados Unidos supervisó la creación de una red social falsa en Cuba en un intento de socavar al gobierno cubano. Associated Press informa que el mal llamado proyecto de Twitter cubano fue diseñado por empresas fraudulentas secretas y financiado mediante bancos extranjeros. Llamado Sun Sunio, argot cubano para el zumbido de un colibrí, la red se hizo pasar por una plataforma similar a Twitter. No obstante, en realidad fue creada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por su sigla en inglés, y sus usuarios no sabían que sus datos privados se estaban recopilando por contratistas estadounidenses para su posible uso político. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, negó que el programa fuera secreto. Carney afirmó:
Suggestions that this was a covert program.
Las sugerencias de que esto fue un programa encubierto son equivocadas. El Congreso financia la programación de democracia para Cuba para ayudar a que los cubanos tengan acceso a más información y para fortalecer la sociedad civil. Estas apropiaciones son públicas a diferencia de la acción encubierta. El dinero invertido fue debatido en el Congreso. Además, la Oficina Gubernamental de Responsabilidad, GAO por su sigla en inglés, revisó este programa en detalle en 2013 y concluyó que se llevó a cabo conforme a la ley de Estados Unidos bajo los controles de supervisión adecuados.
A pesar de las afirmaciones de Carney, altos líderes demócratas del Congreso han dicho que no sabían nada sobre el programa. El activista y periodista Barrett Brown aparentemente alcanzó un acuerdo con los fiscales luego de haber pasado 19 meses tras las rejas. Quienes lo apoyan afirman que Brown fue atacado injustamente por investigar el mundo altamente secreto de la inteligencia privada y los contratistas militares. El mes pasado, los fiscales retiraron varios cargos cargos contra él vinculados al hackeo de la compañía privada de inteligencia Stratfor, que reveló de qué manera dicha compañía vigilaba activistas y espiaba por encargo de clientes del sector empresarial. Brown se enfrenta aún a un máximo de 70 años de prisión. El acuerdo permanece sellado, pero Wired informa que Brown se encuentra ahora acusado de ayudar al hacker de Stratfor después de lo sucedido y de obstruir la ejecución de una orden de allanamiento. Estos dos cargos podrían reducir sustancialmente su posible periodo de prisión. Está prevista una audiencia para el 29 de abril.
Mientras tanto,
a former government contractor whose case ignited a controversy over the Obama administration's targeting of journalists.
Un ex contratista del gobierno cuyo caso originó una polémica en relación al acoso a periodistas que lleva a cabo el gobierno de Obama fue sentenciado a 13 meses de prisión. Stephen Kim fue condenado este año por filtrar a Fox News documentos relacionados a Corea del Norte. Los cargos contra Kim fueron presentados en virtud de la ley de espionaje. Esta ley, vigente desde hace casi un siglo, fue utilizada también para clasificar al reportero de Fox News, James Rosen, como co-conspirador en el caso. Kim es el sexto funcionario condenado por filtrar documentos durante el gobierno de Obama.
En otras noticias,
3 personas murieron y 16 resultaron heridas por un soldado estadounidense que abrió fuego en la base militar de Fort Hood en Texas, quitándose la vida después. El responsable fue identificado como Iván López, un veterano de la guerra de Irak que se encontraba en tratamiento por una enfermedad mental. Estaba siendo evaluado por trastorno de estrés postraumático, pero aún no había sido diagnosticado. Al menos 3 de las 16 víctimas que sobrevivieron están en condiciones críticas, algunas con varias heridas de bala. Fort Hood es la misma base donde murieron 13 personas y 32 resultaron heridas en un tiroteo en 2009, también a mano de un soldado estadounidense. El presidente Barack Obama celebra el hito de su emblemática ley de salud después de que las inscripciones en los planes de seguro superaran las expectativas. En declaraciones en la Casa Blanca, Obama dijo que más de 7,1 millones de personas se inscribieron en el seguro antes del plazo de esta semana para la inscripción abierta. Y tras años de intentos de la mayoría republicana por derogarla y el desastroso despliegue del pasado año, Obama dijo que la ley ha llegado para quedarse. Obama declaró:
ayer por la noche, el primer periodo de inscripción abierta en virtud de esta ley llegó a su fin. Y a pesar de las semanas perdidas debido a los problemas con el sitio web, los 7.1 millones de estadounidenses ahora se han inscrito para los planes de seguro privados a través de estos mercados. 7.1. Siempre voy a trabajar con cualquiera que esté dispuesto a hacer funcionar la ley aún mejor, pero el debate sobre su derogación ha terminado. La ley de cuidado de la salud a bajo precio ha llegado para quedarse.
La ley, también conocida como programa Obamacare, es la mayor expansión de cobertura de salud del país desde la creación de Medicare y Medicaid en 1965, pero todavía deja millones sin seguro, manteniendo intactas a las compañías aseguradoras con fines de lucro. En sus comentarios, Obama reconoció que la ley no ha arreglado los problemas de salud de la nación, pero criticó a aquellos que tratan de socavar sus logros. Obama continuó:
así que no, la ley de cuidado de la salud a bajo precio no arregló totalmente nuestro sistema de salud por largo tiempo defectuoso, pero esta ley ha hecho que nuestro sistema de salud sea mucho mejor. En resumen, gracias a esta ley, millones de nuestros conciudadanos conocen la seguridad económica del seguro de salud que no tenían hasta hace unos pocos años. Y eso es algo para estar orgullosos. Tengo que admitir que no lo entiendo. ¿Por qué hay gente trabajando duro para que las personas no tengan seguro de salud? ¿Por qué están tan enojados por la idea de que la gente tenga seguro de salud? Muchas de las historias que se han dicho acerca de la ley se han desacreditado. Todavía no hay paneles de la muerte, el Armagedón no ha llegado. En su lugar, esta ley está ayudando a millones de estadounidenses y en los próximos años va a ayudar a millones más.
El presidente Obama continúa la campaña pública por un aumento en el salario mínimo a 10.10 dólares la hora. En declaraciones a los estudiantes de la Universidad de Michigan, Obama dijo que los trabajadores merecen un salario para vivir. Obama declaró:
como estadounidenses, comprendemos que algunas personas ganarán más que otras, pero hay una cosa que sí creemos: nadie que trabaje a tiempo completo debería criar a su familia en la pobreza, ¿verdad? Si alguien trabaja y es responsable, debería poder pagar el alquiler. Siempre habrá personas que tengan un trabajo crítico, que se esfuercen todos los días: trabajadores del aeropuerto, de restaurantes, hospitales, vendedores de tiendas. que merecen una paga honesta por su trabajo honesto. Están haciendo los trabajos necesarios, también deberían poder ganarse la vida.
Mientras tanto,
miles de trabajadores de la construcción de apartamentos han marchado en la ciudad de Nueva York previo a que se vote una huelga. Los trabajadores procuran un nuevo contrato que ofrezca mayor remuneración y proteja los beneficios. El miércoles, una gran multitud marchó por algunas de las cuadras más ricas de la ciudad en el Upper East Side. James Buccioletti dijo:
la ciudad es como es porque hemos volcado nuestro esfuerzo en ella. Queremos que las cosas estén bien para todo el mundo. Luchamos por un contrato justo, sin reducciones.
Mark King, secundó.
Tengo que trabajar en dos empleos para estar al día con lo que pasa en esta ciudad. No pedimos demasiado, tan solo un aumento justo para poder seguir viviendo en esta ciudad que a todos nos encanta.
En otras noticias, grupos jurídicos entre los que figura la ACLU de Washington demandan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para impedirles tomar represalias contra inmigrantes en huelga de hambre en el centro de detenciones de Northwest, en el estado de Washington. Los activistas sostienen que 20 huelguistas y simpatizantes fueron ubicados en aislamiento dentro de la prisión que maneja la organización con fines de lucro GEO Group. En cierto momento del mes pasado, al menos 750 prisioneros llevaban a cabo la huelga de hambre en demanda de mejores condiciones y de poner fin al récord de deportaciones.
The head of General Motors appeared before Congress Tuesday to answer for the auto giant's safety.
La directora ejecutiva de General Motors, GM, compareció ante el Congreso el martes para responder por defectos en la seguridad de la gigante automovilística relacionados con al menos 13 muertes y posiblemente cientos más. GM ha retirado del mercado millones de automóviles después de reconocer que los interruptores de encendido defectuosos desactivaban los motores y las bolsas de aire. Hablando ante un panel de la Cámara de Representantes, Mary Barra pidió disculpas a las familias de las víctimas. Barra declaró:
more than a decade ago, GM embarked on a small car program.
Hace más de una década, GM se embarcó en un programa de automóvil pequeño. Hoy aquí sentada no puedo decir por qué se tardó tanto tiempo para anunciar el defecto de seguridad de este programa, pero puedo decir que lo vamos a averiguar. La GM de hoy va a hacer lo correcto. Eso empieza con mis más sinceras disculpas a todos los que han sido afectados por este retiro del mercado, en especial a las familias y amigos de quienes han perdido la vida o resultaron heridos. Lo siento muchísimo.
I am deeply sorry.
It's recently emerged, General Motors misled the victims' families despite
knowing. Ha surgido recientemente que GM engañó a las familias de las víctimas a pesar de tener conocimientos de los defectos en los vehículos. En su testimonio, Barra dijo por primera vez que GM está dispuesta a pagar indemnización y ha contratado a un abogado para atender a los reclamos. El abogado Kenneth Feinberg previamente supervisó los fondos de compensación para las víctimas del 11 de septiembre de 2001 y para los residentes del Golfo de México afectados por el derrame de petróleo de BP. Pero a pesar de admitir culpa, Barra prácticamente no tenía nueva información para explicar cómo GM fracasó varias veces en el arreglo de sus coches pese a saber del encendido defectuoso. Su testimonio sigue ante el Senado el día de hoy. Fuera de la audiencia, los familiares que perdieron a seres queridos por accidentes en automóviles defectuosos de GM se pronunciaron en contra de las acciones de la compañía. Laura Christian expresó: nosotros somos las personas que quedaron atrás cuando un ser querido se metió en lo que se supone que es un automóvil seguro, un automóvil de GM, un automóvil que GM supo años atrás que era peligroso y defectuoso. Nuestras hijas, nuestros hijos, hermanas, hermanos, madres, padres, esposas y esposos se han ido porque eran un costo de realizar negocios al estilo de GM.
GM's style.
Ken Reamer afirmó:
4 años antes de producir el Cobalt, los ingenieros de GM eran conscientes de un problema con el diseño del interruptor de encendido que podría causar que girara a la posición de accesorios con solo el peso de un llavero o por un bache en la carretera. En lugar de solucionar el problema, optaron por seguir produciendo el Cobalt con los encendidos fatalmente defectuosos y venderlo a un público desprevenido. Arreglar el problema cuando se descubrió habría salvado la vida de estas dos niñas y las de muchos otros. Sí, permitiremos que GM se oculte detrás de su quiebra y no acepte la responsabilidad por estas jóvenes vidas. No.
El escándalo también ha conducido a un escrutinio sobre reguladores federales que no tomaron medidas a pesar de conocer los problemas ya en el año 2007. Al testificar el martes, David Friedman, funcionario de seguridad de los automóviles del país, dijo a los legisladores que ha ordenado una revisión interna. Citigroup is reportedly facing a criminal investigation after revelation. Según trascendió, Citigroup enfrenta una investigación penal tras revelarse un fraude de $400 millones que involucra a su unidad mexicana Banamex. En febrero, Citigroup reveló que al menos un empleado de Banamex había tramitado documentos falsos que ayudaron a una compañía mexicana de servicios petroleros a estafar a la empresa. Según el periódico New York Times, el FBI y la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan abrieron una investigación para determinar si Citigroup ignoró señales de advertencia. El banco se enfrenta además a otra investigación por parte de fiscales federales en Massachusetts en relación al posible lavado de dinero proveniente de las drogas a través de una cuenta de Citigroup. Citigroup recibió 2 rescates financieros por parte de los contribuyentes y acumuló más ayuda federal durante la crisis financiera que cualquier otro banco.
En otras noticias,
la firma energética Anadarko acordó destinar más de $5 mil millones a lo que, según el Departamento de Justicia, es el mayor pago de la historia para la limpieza de la contaminación ambiental. El caso involucra a miles de sitios en todo el país contaminados por combustibles nucleares y otros materiales tóxicos y más de 8.000 personas que afirman haber enfermado por la exposición química. Anadarko había intentado evitar la responsabilidad por la contaminación causada por Kerr Maggi, una empresa de energía que adquirió en el año 2006. Los pagos incluyen $1 mil millones para la nación Navajo por daños de las operaciones mineras de uranio de Kerr Maggi.
El mundo.
The world's first ever treaty regulating the $70 billion global arms trade.
Ha dado un paso más hacia su entrada en vigencia el primer tratado del mundo para regular el mercado mundial de armas que implica $70 mil millones. El miércoles, 18 países que integran Naciones Unidas ratificaron la medida, lo cual eleva el número de ratificaciones a 31. Aunque todavía faltan 19 para alcanzar las 50 necesarias a fin de que entre en vigencia. Anna McDonald, del grupo Control Arms Coalition, instó a los restantes que aún no lo han hecho a ratificarlo. McDonald afirmó:
"You now have the opportunity to lead by example."
Ahora tienen la oportunidad de dar el ejemplo. Todos los gobiernos son responsables por el comercio de armas y todos los gobiernos tienen que actuar para garantizar que permanezca bajo control. Los estados deben ahora evaluar rigurosamente las transferencias de armas y municiones, ya sea que estén saliendo, ingresando o atravesando su territorio. Deben aplicar fuertemente los criterios del tratado e impedir transferencias de armas donde exista sustancial riesgo de que las mismas sean utilizadas para violación de los derechos humanos y del derecho humanitario, lo que incluye la violencia de género. La medida regula la venta de armas convencionales, entre ellas tanques y armas de fuego, en un intento de prevenir actos de genocidio o terrorismo. Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo. Suscribió el tratado el año pasado, pero por oposición del Senado aún no lo ha ratificado.
NATO has suspended all practical cooperation with Russia in the aftermath of the.
La OTAN suspendió toda cooperación práctica con Rusia a consecuencia de la anexión de Crimea. Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, anunció la medida durante una reunión en Bruselas. Anders Fogh Rasmussen expresó:
"We are suspending all practical cooperation with Russia."
Estamos suspendiendo toda cooperación práctica con Rusia, militar y civilmente, en el Consejo OTAN-Rusia, el Consejo de Asociación Euroatlántico y la Asociación para la Paz. Al mismo tiempo, mantenemos abiertas nuestras vías de comunicación diplomáticas y estamos dispuestos a mantener reuniones diplomáticas o ministeriales en el Consejo OTAN-Rusia.
And we are ready for ambassadorial or ministerial meetings in the NATO-Russia Council.
Esta semana Rusia comenzó el retiro de una pequeña cantidad de tropas de su frontera al este con Ucrania, una medida que el secretario de Estado John Kerry calificó como gesto de bienvenida.
Y por último,
la Corte Internacional ordenó a Japón detener la caza de ballenas en la Antártida, rechazando argumentos relativos a investigaciones científicas. Geert Vond de Sea Shepherd Conservation Society celebró la medida. Geert Vond Pons afirmó:
no sé si Japón continuará con la pesca de ballenas. Podrían encontrar un nuevo programa de investigación científica en el futuro, pero por el momento tengo confianza en que no sucederá, porque como dijo el juez, tendrían que cumplir con sus obligaciones, tendrían que cumplir normas y hasta ahora no lo han hecho. La comunidad científica internacional tiene que dar su apoyo. Deben existir artículos de evaluación de pares y, por tanto, creo que esta es una declaración muy positiva y fuerte.
Democracy Now!, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 18 años de transmisión. Si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales.